Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
En estos días, el Banco Central publicó un conjunto de datos sobre el desempeño del sistema bancario en los primeros tres meses de este 2021. ¿Qué está pasando en el sistema financiero en este contexto tan particular de la pandemia? Vamos a enfocarnos allí, en el análisis económico hoy. ¿Está habiendo una contracción importante del crédito? ¿Cuán grande fue el impulso del programa SIGA, destinado a pequeñas y medianas empresas? ¿Qué está sucediendo con el endeudamiento de las familias y con los depósitos en el sistema bancario? Lo charlamos a partir de este momento con la economista Alicia Corcol, de Exante.
Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Alicia, si te parece, arranquemos por ubicar a los oyentes sobre cuál es el volumen total de créditos que hay hoy en día en el sistema financiero uruguayo.
Bien, en total estamos hablando de un volumen de crédito de 16.200 millones de dólares aproximadamente, considerando bancos públicos, bancos privados y financieras no bancarias para las cuales hay información. De ese monto, unos 9.000 millones de dólares es crédito a empresas, eso es un 55%, y unos 6.400 millones de dólares más o menos son endeudamiento de las familias, de las personas físicas, un 40%. En este último caso, en el crédito de familias, ese volumen abarca préstamos hipotecarios, préstamos para compra de autos y crédito al consumo más tradicional, préstamos en efectivo, órdenes de compra o incluso los saldos por el uso de tarjetas de crédito.
Bien. A ver, 2020 fue un año muy duro en materia de actividad económica, ¿verdad? Y el escenario de este 2021 sigue obviamente siendo muy desafiante. Sí. ¿Qué pasó con el crédito en los últimos meses? ¿Fue fuerte, fue muy fuerte el freno en el acceso al crédito?
Sí, bueno, es cierto lo que tú decís, Romina, pero la verdad es que al contrario de lo que se podría haber esperado allá por marzo o abril de 2020, cuando empezó la pandemia, el crédito en Uruguay tuvo un desempeño bastante bueno el año pasado, en realidad, y también evolucionó positivamente en el arranque de este 2021. A marzo de este año, el crédito en moneda nacional, el crédito en pesos y en UI, acumulaba un aumento de 10% frente a un año atrás, medido en pesos corrientes, y el crédito en moneda extranjera está, bueno, relativamente estable, pero de hecho está subiendo un poquito, está subiendo 0,5% en la comparación interanual. Frente a la situación prepandemia, esto incluso implica una mejora en el crédito en moneda extranjera, porque ese volumen de crédito en realidad venía cayendo antes de la pandemia. Cayó 2% en 2018 y 7% en 2019, así que 2020 de hecho mejoró. Por eso digo que la evolución del crédito terminó siendo favorable. Recordemos que cuando empezó la crisis sanitaria se temía por un potencial corte en lo que es la cadena de pagos de la economía y que el gobierno tomó medidas justamente para evitar efectos de este tipo, habilitó a que las instituciones financieras postergaran vencimientos de créditos, también implementó los programas de garantías estatales para empresas chicas.
Alicia, me imagino que tiene que estar habiendo dinámicas muy diferentes según sector de actividad, ¿verdad? ¿Podemos dar información más desagregada sobre sí, sector?
Sí, es así. El crédito a empresas viene repuntando puntualmente en los últimos meses, pero el comportamiento está siendo sí muy, muy heterogéneo por sector. A marzo se destacaba lo que es el aumento en el crédito a los servicios, a la construcción, al transporte y las comunicaciones y a los hoteles y restaurantes, pero bueno, hay sectores donde el crédito sí se resintió un poco más.
Alicia, ¿y cómo están impactando los programas de garantía estatal SIGA Emergencia o SIGA Turismo en este sentido? ¿Cuánto crédito se canalizó, digamos, gracias a estos instrumentos?
Entre abril de 2020, cuando empezó, y marzo de este año, estos programas canalizaron unos 19.800 créditos a micro, pequeñas y medianas empresas por algo más de unos 700 millones de dólares. Con una operativa que fue muy alta, sobre todo entre mayo y agosto del año pasado, y que después se fue moderando en los meses siguientes. Frente al volumen total de crédito que mencionábamos antes, no son números tan grandes, no son demasiado importantes, pero bueno, no dejan de ser obviamente relevantes es sin duda un canal que es importante para facilitar justamente el acceso al crédito en las empresas más, más chicas. Hace unos días el gobierno anunció que se incrementa lo que es el tope de cupo por banco en el CIE Emergencia. Eso va a permitir que algunas instituciones bancarias otorguen más crédito a través de este mecanismo. Y bueno, eso quizás pueda darle al programa algún impulso adicional, porque reitero, la operativa del SIGA puntualmente bajó en los últimos meses.
Alicia, hasta ahora venimos hablando del crédito a empresas, ¿no? Pero ¿podemos comentar algo de qué está pasando con el endeudamiento de las familias particularmente?
Sí, en familias los últimos datos muestran en los hechos una caída del crédito a las familias, es una caída de un 1% en términos reales frente a los niveles de un año atrás, con un comportamiento que de vuelta es muy diferente según tipo de préstamo. Por un lado, lo que es crédito hipotecario, que es digamos, un segmento que venía creciendo en forma significativa antes de la pandemia, ahí el crédito se frenó, cerró 2020 prácticamente estancado, pero la verdad es que no llegó a caer y tampoco lo hizo en esta primera parte de 2021. Ajá. Luego, lo que es crédito para compra de autos, que desde hace unos años venía creciendo a tasas muy fuertes, súper fuertes, y se moderó mucho en este último tiempo, igual cerró 2020 con una suba de 2% en términos reales y se enlenteció un poco más ahora en 2021, pero igual todavía está con crecimiento, está un 1% arriba de los niveles de un año atrás. Y finalmente, el resto de los créditos al consumo, esos sí cayeron el año pasado, cayeron un 1% en términos reales, y bueno, y siguieron bajando un poco más en el comienzo de 2021, está, digamos, ese volumen de crédito hoy por hoy casi un 2% por abajo en la comparación interanual. Así que, en definitiva, diríamos que en el crédito a empresas está habiendo un repunte en los últimos meses y que en el caso de crédito a las familias hay un freno adicional respecto al que ya habíamos tenido en 2020. Pero en términos agregados, el crédito en Uruguay no tuvo en 2020 ni está teniendo ahora una retracción significativa.
Uh-huh. Está claro, Alicia. Ahora te pregunto por otro aspecto. ¿Qué está pasando con la morosidad de esos créditos? ¿Se avizoran problemas desde esa perspectiva?
La verdad es que a nivel del sistema no se está viendo un aumento de la morosidad. En el caso del crédito a empresas, incluso la proporción de créditos vencidos está bajando un poco en estos meses. Se ubica en 2,8% cuando era 3,6% al inicio de 2020. Y en el caso de crédito a la familia sí subió un poco la mora en el caso de los bancos, pero hasta 2,9%, que es un nivel que igual es históricamente bajo. Después, la mora en las financieras no bancarias tradicionalmente ha sido más alta que en los bancos, pero en ese segmento también la mora bajó algunos puntos. Estos movimientos, digamos, que estamos comentando son a nivel del sistema, como decía. Uh-huh. Eso, digamos, no quiere decir que no pueda haber problemas de pago en algunos segmentos específicos o algunas instituciones. Desde la perspectiva de los créditos a las familias en particular, también hay que tener en cuenta que hace unos días el Banco Central volvió a autorizar nuevas extensiones en los vencimientos de las cuotas y eso va a estar como afectando un poco lo que son los indicadores de mora en estos próximos meses.
Bien. Ya para ir cerrando, ¿qué está pasando con los depósitos en los bancos uruguayos? ¿Los impactos también fueron moderados allí?
Sí, de hecho, los depósitos tuvieron un desempeño que fue sorprendentemente bueno, podríamos decir, desde que comenzó la pandemia. Para ubicar, estamos hablando de que hay un volumen de depósitos en los bancos uruguayos de unos 34.700 millones de dólares. Los depósitos crecieron mucho el año pasado, siguieron subiendo en forma fuerte en el arranque de este año. Frente a marzo de 2020, lo que son depósitos en moneda nacional incluso aumentaron 25% medidos en pesos corrientes y los depósitos en moneda extranjera subieron 11%. Así que son tasas de aumento en los depósitos realmente fuertes.
Sorprende este dinamismo de los depósitos, ¿no? ¿Cómo lo están analizando ustedes? ¿Qué explicación puede haber detrás?
Bueno, este aumento de depósitos que estamos viendo en Uruguay en realidad es consistente con lo que en general se observó también en muchos países, que bueno, que en el mundo se estuvo asociando principalmente a lo que es un menor gasto de los hogares, sobre todo en los de mayores ingresos, y a una mayor preferencia de empresas y de familias por mantener, digamos, saldos disponibles por la incertidumbre que genera la pandemia por precaución, digamos. En Uruguay no tenemos datos con apertura, pero bueno, anecdóticamente de lo que es nuestra experiencia de trabajo con clientes del sistema financiero, parecería sí que los depósitos en Uruguay también están aumentando tanto por lo que es empresas como por lo que es depósitos de personas físicas.
Alicia, gracias. Gracias por este análisis a propósito de cómo le está yendo al sistema financiero en estos primeros meses del año. Volvemos a conversar con ustedes mañana seguramente. Un abrazo.
Dale, muchas gracias. Chao.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.